está con nosotros acá en el estudio de Radio Nacional, Adolfo Aristarain. Ya le preguntaremos a él cómo se definiría en una línea, si tiene ganas, y si no, no se define nada. Hombre de cine, en todo caso, gran director, guionista, empezó por otro lado. Y mencionamos a Dalba Artola, y luego mencionaremos más, pero mencionaremos Tiempo de Revancha, Últimos Días de la Víctima, Un Lugar en el Mundo, ¿cómo se llama? Se me escapó, Martín H., Lugares Comunes, Roma, La Ley de la Frontera, qué peliculón, película linda. Adolfo, agradecidísimos por tu presencia acá.
Gracias. Hola. Gracias a ustedes por invitarme.
Y ¿harías el ejercicio de definirte en una línea para un, así como, ¿qué sos? ¿Qué sos vos?
¿Qué soy o qué tipo de cine hago? ¿Qué soy?
¿Qué sos? ¿Tu vinculación con el cine? ¿Cómo definirías tu vinculación de laburo?
Es complicado. Mi vinculación, nunca tuve la revelación de que quería expresarme en el cine. Es decir, el cine empezó para mí como un laburo. Por, digamos, cosas largas de contar. De adolescente me fui relacionando con gente que tenía que ver con el cine, con el teatro. Y un día caí en el sindicato y después de esperar un tiempo, irme a Brasil, trabajar allá, volver, ahí enganché como segundo ayudante de dirección. Y ya ahí enganché bien, me di cuenta que entendía el oficio. Tuve suerte en una época que se hacían unas cuantas películas, así que seguí una detrás de otra. Y al tiempo, es decir, te diría que después de 10 películas, 15, después de haberme ido a España, dije, bueno, por ahí esto yo me animaría a filmar, ¿no? A dirigir. Pero no, digo, nada, para mí fue más un oficio con los pros y los contras que tiene este oficio, que siempre ha sido igual, ¿no? Siempre te acostumbras a vivir muy bien, con muy buena guita, después siempre viene un parón, que son 3 meses, 6 meses que no enganchas una película, y esto ha sido siempre igual, como asistente de dirección, como director, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Y lo que tiene esto es que yo encontré un trabajo que no lo sentía como trabajo, que me divertía, me lo pasaba fenomenal, y me sigue pasando, o sea que yo siento que en realidad trabajé muy poco en mi vida, he trabajado de los 15 a los 17, que era cadete de una agencia, que sea, y después, una vez que enganché el cine, yo siento que lo que he hecho es pasarla muy, muy bien, ¿no?
A veces, a menudo nos pasa a nosotros esto, dicen en el periodismo a veces sí, a veces no, en la radio a mí casi siempre. Martín Rodríguez.
Bueno, vamos a empezar por algún lado. Estuvimos charlando bastante en la previa y repasando un poco lo que había sido, Adolfo, tu obra. Vos decías, te involucraste más a la industria y después llegaste a la Argentina en el 74, por ahí, en un país que se hacía, ¿no? Que en ese momento el gobierno peronista se hacía muchas películas, había mucha producción. Pero recién en el 78 hiciste tu película y tenés una en principio una trilogía de género que son 3 películas fantásticas, La Parte del León, Tiempo de Revancha y Últimos Días de la Víctima, durante la dictadura, ¿no? Hay como una pregunta ahí, no sé por dónde podés empezar a responderla, pero es, primero, este cine de género tan novedoso, ¿no? Que son 3 películas de una calidad inmensa, y a la vez, sobre todo en Tiempo de Revancha, una capacidad para eludir la censura y para decir cosas como no se habían dicho, o que en todo caso después fueron muy típicas del cine post-dictadura, del cine de la primavera democrática, ¿no? Por empezar, en Tiempo de Revancha, la pregunta que haría es, ¿cómo hiciste para eludir la censura? Porque es una película que tiene un Falcon, que tiene un coso, que cuenta la revancha de un ex sindicalista.
Mira, en principio lo que generó la historia de Tiempo de Revancha era la bronca, yo lo escribí con mucha bronca. Y después con la habilidad de decir, bueno, yo ataco al sistema. Lo que está corrupto y lo que no sirve es el sistema del capitalismo. No me metí con el gobierno de turno, que hubiera sido de loco. Y traté de que no hubiera nada discursivo, es decir, ningún personaje que sacara la banderita colorada, de manera que dijeran, corte esto. Esto lo vimos muy claro con Olivera, ¿no? Que fue el productor. Y se manejó muy, muy bien, porque el guión pasó. Luego lo que hizo Olivera fue instalar la película entre las privadas que se hacían con los críticos y sacar la publicidad, tener la publicidad en la calle el fin de semana antes del estreno. Y todavía no la había mandado a censura, la mandó a censura el lunes y se estrenaba el jueves. ¿Para qué? Porque como estaban hablando de que quería hacer, Macera quería hacer un proyecto cívico-militar, estaba Viola en el poder, necesitaba jugar de que querían ser, iban a ser bonitos. Dijo que sean de pelotes, digamos. Si la quieren prohibir, va a estar la película ya, es muy conocida, ahora es cualquier película que se prohíbe y nadie se entera. Y para sorpresa nuestra, fue el lunes a censura y llamaron por teléfono a las 7 de la tarde felicitándonos por la película que habíamos hecho. Yo supongo que se engancharon con la película. Después hubo bronca. Después sí sabemos que los milicos tiraron la bronca al Inca, que como lo habían apoyado. Amenazas de bomba en el cine en el ambasador el sábado, llamados a mi casa, llamados a Olivera, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, finalmente no pasa nada, más que, no sé, Serra en Somos, que dijo que pasaba con la censura criolla, que veía el mosquito de los escotes y no veía el elefante de la ideología. Ese tipo de ataques, que no eran livianos, ¿no? En ese momento. Yo creo que, un poco lo que te digo antes, que era muy difícil decir, bueno, saquen esto y la película pasa. La película había que prohibirla. Si la leían, claro. Como es, ¿verdad? Había que prohibirla. Y después había cosas que eran autoincriminantes. Así que van a decir, no pongas un Falcón Verde porque lo usamos nosotros. Es imposible que dijeran eso. Y además los mensajes iban como en forma inversa a la cosa positiva. O sea, el abogado del magnate que decía un bajo cabeza dura no puede cambiar la historia y no decía nada más, lo cual significaba que muchos bajos cabeza dura sí pueden cambiar la historia, ¿eh? Claro. Ese tipo de lenguaje que fue muy muy cuidado, ¿no? Si yo digo, no, si nos juntamos todos cambiamos la historia, sonamos, ¿viste? Es increíble. Así que bueno, pasó, por suerte. Después la película tuvo tal impacto, no solo en el público, acá fue un éxito descomunal, estuvo un año en cartel la película. Wow. Y Olivera, bajo cuerda, porque no teníamos el apoyo para nada del Inca después de esto, la mandó a todos los festivales que pudo. La película ganó en Montreal, ganó en La Habana, ganó en Biarritz, ganó por todos lados. La primera vez que salía una película bajo la dictadura, una película argentina competía en festivales, porque no aceptaban películas argentinas.
Tenemos el audio del tráiler, escuchemos un cachito. Bueno.
Felicidades, señor Bengoa. Y bienvenido a Tulsaco.
¿Y accidentes nunca hubo?
Cualquier día de esto volamos todos a la mierda.
Bruno Di Toro va a sufrir un accidente, pero fue calculado por él.
¿Generamos? ¡Cambio!
¡No, parado! ¡Parad! ¡Decide que fue!
No existe un test y un examen que pueda demostrarnos que su mudez es real o fingida. No existe.
Si usted abre la boca antes de tiempo, nos hundimos los dos.
Habrá, Bengoa, una sola palabra suya y lo enseñará. Si se comprueba que su trauma es una farsa, no habrá duda de que el accidente fue fraguado. No hace falta que juegue al oficio agudo. Pero no tenga miedo, Bengoa. Vamos a llegar a un arreglo. ¿Cuánto quiere?
¿Qué te pasa, Bengoa? ¿No entendiste?
¡Te van a hacer hablar! ¡Aunque te rajes a Singapur! ¡Te van a ir a buscar y te van a hacer hablar!
Varias cuestiones. Primero, pedirte una síntesis cruel del argumento para aquellas personas que no lo conocen. Y la Tulsaco, que aparece, digamos, que es una constante en tus películas. ¿Qué es la Tulsaco después de eso?
La Tulsaco es muy sencillo. Yo tenía que usar una empresa.
Sí.
Y entonces no podía usar ningún nombre conocido y tuve que registrar. En marcas y patentes registramos una empresa nueva.
Claro.
Que era la Tulsaco. Entonces ya como estaba el nombre mío, la usé en todas las películas que necesitaba una empresa, era Tulsaco, Hispano-Suiza, o Alemán, lo que sea. Era una multinacional realmente.
Claro, una multi.
Sí.
Y, Y un accidente, alguien que fraguó un accidente de trabajo para cobrar una indemnización.
Sí, la historia. Sí,
esa es la historia.
La historia es un tipo que va por. Si había el demostrar que un tipo no es mudo, que es lo que hace sí. Este tipo, es como muy, muy, muy difícil. Ese tipo tiene que hablar. No hay. Si la mudez es psicológica o psíquica, no hay, es imposible de demostrar. Esto era una vieja historia que se contaba en el cine en España, que había hecho un especialista de los que hacen caídas, cayó de un caballo y se levantó mudo, no podía hablar. Y se la bancó 2 años, creo, hasta que cobró el seguro. Cuando cobró el seguro se fue a Lourdes y salió diciendo, mira, cuenta Julio de Gracia en la película, decía, mira, Jolo, ¿Quién le iba a discutir que había sido un milagro, ¿no? Claro. Eso es un poco la idea.
Y un gran protagonista, vos sos un gran director de actores, sí. No había ninguna novedad, y un gran protagónico ahí, ¿no? En esa película. Grandes actores, muchos, pero un gran protagónico,
sí,
¿no?
Está como muy compartida, ¿no?
Entre sí. Federico, Ulises. Federico Lupi, Julio, es el, sí, claro. Sí. Ulises Dumont trabaja.
Ulises Dumont,
sí. Y bueno, una escena, no vamos a hacer spoiling de una película clásica, pero bueno, un final tremendo. Pero cuando uno escucha esa banda, que estamos escuchando un trailer de una banda de sonido, es muy difícil decir, esa película no es diáfanamente alusiva,
claro,
a lo que ocurría en la dictadura, ¿no? El ritmo, el sonido, el
te van a hacer hablar,
te van a hacer hablar.
Es que el asunto está. Podemos contar el final, porque
todavía. Sí. No sé si era. No, me da cosa contarlo. Sí.
Yo lo que hice para llegar al final, en el cual Lupi se corta la lengua para no hablar,
sí.
Era la derivación lógica de lo que pensaba este personaje y en qué estaba metido. Ahora, a partir de ahí empieza a generar interpretaciones, pero que no fue lo que me movió a mí, pero sí, puedes interpretar. Es decir, muchas cosas, ¿no? Es decir, hablar del sistema, hablar de una postura que era la postura de un guerrillero, es decir, te metes en la guerrilla y te suicidas, porque el tipo que se corta la lengua y no lo atienden, se muere, se desangra, ¿no?
Sí.
Tuvo muchas, muchas interpretaciones. Pero bueno, no eran, digamos, no fue. Sí, creo que se nota cuando vos en una historia la intención te mueve a llegar a ese final, creo que eso se nota. Ahora, cuando llegas a ese final porque es la reacción lógica del personaje en esa circunstancia, pasa mejor, ¿no?
Vamos a seguir con Adolfo Aristarain acá en el estudio de la Radio Pública. Tenemos una breve tanda.
Para transitar el finde y empezar la semana bien informado, Gente de a pie.
Seguimos acá con Adolfo Aristarain y la memoria de uno que es un recorrido. Me lleva a una escena de Últimos Días de la Víctima que me sale de memoria, por suerte me la acuerdo, porque si no, Adolfo Aristarain me perdonaría. Pero recuerdo, y perdón por la palabra que voy a usar, pero es la única que se puede usar, hay una escena en la cual Federico Lupi, que es el protagonista, y Soledad Silveira, es una mujer que por otra parte era muy joven y muy atractiva, en un momento ella se le tira encima casi literalmente y le dice, cógeme. Y a mí me impresionó, yo recuerdo que en ese momento, siendo uno relativamente joven, y se supone más o menos esto, me sorprendió y dijo, ese en el cine argentino no se dice nunca.
O sea, no, que yo sepa no se había dicho nunca, ¿no? Pero bueno, esto en plena censura, digamos, el mecanismo era que con la película terminada tenías que llevar las latas a la censura, por ahora la moviola, y el censor te iba diciendo lo que pasaba y lo que no. Yo, con muy mala intención, lo que hice fue las 3 escenas que había, que eran como muy eróticas, entre 2 chicas y con Mali, qué sé yo, estaba el montaje hecho, yo lo alargué. Le puse 3 minutos más a cada escena, para que fueran realmente largos. Y bueno, fue todo bien, llegamos a la primera escena, el tipo, no, esto es demasiado, corten acá, no, cortamos. El corte que pedía era mucho más largo de donde yo iba a cortar realmente. Y el tipo se levantó en un momento y con Sandro César, que era el socio de Olivera, dijimos, nos olvidamos del cogeme, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos habíamos olvidado. Y Dice, bueno, no te calientes, ya veremos, no sé, lo ensuciamos, algo hacemos, ponemos un ruido más fuerte, que no sé, no sabemos. Bueno, seguimos viendo, llegó otra escena erótica, que sé. Y el tipo se cansó. Dijo, bueno, ya está, váyanse, ya pueden irse. Y nos fuimos como dos chicos, con la lata, y la cosa pasó. Y se estrenó así.
También decías un poco la habías dicho antes, fuera de aire, te había preguntado sobre la parte del león y sí. Un poco cuáles eran más o menos las pautas que te habían fijado, que eran un poco ridículas, ¿no?
Sí, eran, por lo menos había pautas muy sí. claras, ¿no? Es decir, yo estuve en una reunión con Tato después que había leído el león, le había gustado mucho el león, y dijo, mira, está todo bien, mientras no haya sexo, no haya drogas, que los chorros no sean demasiado simpáticos y que no se vean policías, podés hacerlo tranquilo, ¿no? Fue tal cual.
Y lo de
la policía crear. Venía de una película de Armando Bó, donde Isabel Sarli estaba parada en una vereda y un policía en la calle, con lo cual quedaba más abajo, y dijeron que eso denigraba a la fuerza. Bueno, no se podían poner policías.
Claro. Bueno, ¿tenemos otro audio? Escuchamos.
Sí, vamos a ubicar la película.
Dale. ¿Qué? Es Un lugar en el mundo, 1991.
No sé muy bien qué quiere saber de Medellín. Ni sé por qué se mete en lo que no le importa.
Le importa que no caguen a mi gente.
Pues si nadie caga a nadie. Usted, los zurdos, siempre piensa que los empresarios son todos ladrones.
Plusvalía. Explícale en qué consiste eso de la plusvalía. Ya lo conoce. Libere eso. Deje de comprar los peores terrenos de la provincia.
Hablemos en serio, maestro. Un cliente de Buenos Aires le encargó a mi amigo, le compré unos campos para hacer un country. Con pileta, con todo. Subimos el fin de semana. ¿Qué tiene de malo?
Tiene de malo que no le creo.
Problema suyo.
Ni country ni puñetas.
¿Eh?
Ni country ni puñetas. Complejo hidroeléctrico. Una presa, vamos. ¿Te acuerdas de aquellos planos que te enseñé? Un proyecto antiguo que se abandonó. Ahora se va a hacer con capital español. Por eso estoy yo aquí. Ni petróleo, ni country, ni leches.
Usted va a estar por poco tiempo aquí. Su contrato dice expresamente que no puede hablar del proyecto.
Ah, coño, es verdad, se me olvidaba. ¿Y por qué habrá puesto eso? ¿Será para ganar tiempo y poder comprar estas tierras de mierda que además se van a quedar debajo del agua?
Estás pasando, gallego de mierda.
Ay, niños, por favor.
¿Cuál es el negocio? ¿La expropiación?
El gobierno está obligado a expropiar estas tierras. Pero va a pagar más. Bastante más de lo que ha pagado aquí mi amigo por ellas.
Eso está por verse.
Menos mal que no estaba cagando a nadie.
¡A nadie!
Y también tres protagonistas impresionantes, ¿no? Rodolfo Rani, Federico Lupi y José Sacristán, ¿no? Qué tremendo. Y a ver, también sinteticemos... Cruelmente, ¿y a qué empresa pertenece Rani ahí? ¿Con qué bien?
A la Tulsaco. Desde
ya, claro. Desde ya, o sea, como...
Creo que ahí era Tulsaco hispano-suiza.
Claro, sí, que vos, por eso mencionaste la hispano-suiza, también la tenías inscripta. Y ahí, bueno, ahí Lupi defiende y se encuentra esto con un episodio que podría ser rotundamente actual.
Totalmente, sí. Creo que lo bueno de atacar el sistema es que el sistema sigue y el ataque vale.
Ahora, acá es una película que ya un poco te salís del género, ¿no? Es decir, de lo que había sido por ahí en las otras películas del género policial. Y aparece un cine de más, donde tiene más primer plano lo ideológico, lo político, ¿no? Porque por ahí a partir de Un lugar en el mundo, después viene Martín H., Lugares comunes y eso... hay un cambio en vos, hay un intento por contar lo que pasaba un poco en los 90, que era una década que recién empezaba y que era difícil, ¿no?, para las ideologías. Que...
Sí, yo nunca he sido demasiado consciente de la intención al hacer una historia. Gracias a que se me ocurren las historias, y que han sido distintas de acuerdo a los momentos, supongo que como todo te afecta, estás viviendo en un medio donde las cosas te afectan, eso incide en las historias que se me ocurren. Pero yo no he sido consciente nunca, ni me he propuesto decir, bueno, voy a cambiar, ahora voy a ir por este lado, voy a dejar este género, voy a meter el otro género, para nada. O sea, aparece lo que aparece, las historias que sean. Y nada, no me preocupo, es más problema de los críticos que mío, a mí me da lo mismo realmente. Después de todas estas películas, bueno, ves que hay cambios, ves que hay... sobre todo en la manera de filmar, ¿no? En la manera de filmar. Hay como una mayor tranquilidad, una mayor calma. Y la narración creo que es más fluida, pero no lo que no intento es conseguir un ritmo muy vertiginoso, sino que hay un ritmo interno más que un ritmo de peripecias, ¿no? Pero no veo más que eso, ¿no? Lo que vos decís es cierto, sí, yo también, pero no te olvides que en el medio, yo después de Últimos días hice... las 8 horas del Pepe Carvalho en España.
Sí.
Después volví ante el lugar del mundo, hice una policial para la Columbia. O sea que yo ven saltando, viste, de género en género, daba lo mismo.
Una vez que escribís el guión, en, ya filmando, ¿cambia mucho o queda ahí, digamos, bastante cristalizado? ¿O ha variado según las circunstancias?
No, generalmente no cambia mucho porque hay mucho trabajo previo. Uh-huh. Yo lo que entrego es un solo guión. Pero ese guión, yo cada vez que me siento a escribir, lo tomo desde el principio y voy corrigiendo. Con lo cual, digamos, en realidad hay como 8 versiones de ese guión que parece el primero, ¿no? Uh-huh. Es el primero. Pero hay... Se da el caso, no siempre es igual, siempre es distinto. Hay películas donde se me han ocurrido cambios y he estado escribiendo toda la noche y darle los papelitos con la letra a los actores al día siguiente, ¿no? Es muy difícil establecer una norma para todas las películas. Pero generalmente yo charlo con los actores antes del rodaje, digamos, las semanas previas al rodaje, hablamos bien a fondo del guión, cada uno da su opinión, dice lo que piensa, se observan los diálogos, si se corrigen o no se corrigen, y después no se tocan. Después, en general, los diálogos son los que están, ¿no? Uh-huh. No creo en la improvisación ni creo en los ensayos previos, en ensayar antes de empezar a rodar, ¿no? Pero creo que el cine es algo muy inmediato, digamos, conseguís un... El momento que estás buscando de un actor en una escena determinada, lo conseguís una sola vez y en el rodaje. Si lo conseguís en el ensayo, claro, no tiene sentido. Y me pasa lo mismo a mí también se me puede, se me ocurren cosas en el rodaje, pero que no se me van a ocurrir en el ensayo, ¿no? Así que nada, yo lo que hago, ensayo mucho tiempo antes de filmar. El día de filmación ensayo todo lo que sea necesario. Ajá. Ensayo pongo la escena entera. En el caso de escenas largas en Martin H, que viene la escena, que eran como 20 páginas de ensayo, la escena, las 20 páginas. Uh-huh. Filmamos, en la primera noche nos filmamos. Todo esto, digamos, habiendo con el productor, saben, conociendo esto, ¿no? Para que no se pongan nerviosos, porque si vas a filmar y no filmas, se ponen muy nerviosos.
Y en general, los guiones, vos sos el guionista de todas tus películas, ¿no? Es decir, no...
Con Katy, con mi mujer, sí.
Con Katy, claro.
Y algunas con Mario Campos. Uh-huh.
Claro. Y esas historias son... Es decir, no es que es un guión basado en un texto de otros, en general son historias que vos nacen de cero, que a vos se te ocurre de cero, sí, en algunos casos no.
Con excepción de Último Día, que claro, era la novela de Feynman, y que el guión lo hicimos con Feynman.
Uh-huh. Claro.
¿Es fácil hacer un guión? No digo ya específicamente con Feynman.
Fue muy fácil con Feynman.
Ajá. Claro, con un autor que tiene un apego. Claro.
Feynman es un tipo muy inteligente y fue el primero que dijo, bueno, la novela es la guía, el germen de una historia que vamos a inventar. O sea, uh-huh, vamos a olvidarnos de la novela. Uh-huh. No intentar seguirla o rescatarla. Claro. Si había cosas que quedó, bueno, bárbaro. Pero fue el punto de partida de una historia, de un guión que fue otra cosa.
Sí.
Eso no entendió Feynman.
Claro, otros no lo entienden.
Otras veces en verdad, no. No lo entienden para nada.
Y con Katy trabajás, con tu mujer.
Sí.
Claro. ¿Cómo es ese trabajo?
Yo escribo y Katy va leyendo día a día, y Katy tiene una visión mucho más clara del total, de la estructura total de la historia que yo. Uh-huh. Yo por ahí me entusiasmo con una secuencia, y Katy te puede decir, sí, está muy linda, pero esto es para otra película, acá no va. Ese tipo de cosas, en los cuales yo discuto porque la quiero meter, y después me doy cuenta que no, que tienen razón, ¿no? Uh-huh. Esto ha sido permanente en todas las historias. Algunas no aparece ella como guionista, pero sí, ha sido co-guionista en todas, ¿no?
Esto hablamos de toda tu carrera.
Sí, sí, sí.
Caramba. Tenemos dos grabaciones que ha procurado la producción, de personas que te conocen bien y te quieren, uh-huh, saludar, de Cecilia Roth y Fito Páez, uh-huh, y te la queremos hacer escuchar.
Bueno.
Hablar en un audio dirigiéndose a una persona, pero Adolfo querido, qué suerte que estás cerca, qué suerte que estás en el mismo momento que yo estoy viva, qué suerte que estamos viviendo la vida en el mismo momento. Te quiero tanto, sos un referente tan profundo para mí. Yo conozco a Adolfo desde muy chica y tengo la suerte de haberme sentido cobijada, de haber sentido que era un maestro en mi vida, que lo sigue siendo, que es único, que es leal, que es coherente, que tiene esas particularidades de cabeza dura que son maravillosas, que todo él, que todo vos sos un ser especial. Agradezco mucho esta relación, aunque nos veamos mucho o poco, da igual, sos una persona muy muy importante para mí, te adoro. Y además el mejor cineasta del mundo. Todo mi amor, querido mío.
Bueno, qué decir de Adolfo, ¿no? Aparte de que es una persona nobilísima, es una de las personas más inteligentes que he conocido, con un excelente sentido del humor, con una mano única para escribir guiones de altísima calidad y gran profundidad emocional. Es uno de los directores más grandes del mundo. Tengo la suerte de que sea mi amigo. Es una de las personas que más quiero porque es un hombre noble y eso no es moneda habitual en el mundo de hoy. Siempre tuve la suerte de tenerlo a mi lado desde que lo conocí, acompañando a Cecilia Roth en la filmación de Lugar en el Mundo. Y a partir de allí entablamos un lazo hermoso de borracheras, de discusiones disparatadas a la noche en su casa, de escuchas de jazz, de Astor Piazzolla, compartir libros, compartir pelis. Y aparte, los Aristarain conforman una familia única, amorosa, entrañable, que yo siento como parte de mí. No me imagino mi vida sin Katy, Bruno y Adolfo. Así que, amigo, un gran abrazo de Santiago de Chile. Me voy a tomar un par de Carmeners a su salud y recordar siempre que el que no corre vuela, Adolfo. Y no hace falta filmar películas si uno no tiene ganas. Que no te digan lo contrario, Adolfo. Te quiero mucho.
Bueno, les cae bien, pues.
Parece que les caigo bien, ¿no? No. Realmente no sé cómo agradecerles las cosas que dicen. Pero yo también los quiero mucho. ¿Sí?
Este pequeño comentario que hace alusivo a que hace un tiempo que no filmás.
Sí, de 2004.
¿No? ¿So?
Es un poco, estuve en un proyecto que perdí, estuve 2 años, con una historia de una novela de Guillermo Martínez, de Hay que matar a la muerte lenta de Luciana B.
Sí.
Que el productor era Gerardo Herrero. Y bueno, nada, hice el guión, empezamos a empezar en marzo no consiguió la guita que le faltaba, se pasó a septiembre, en septiembre tampoco consiguió, se pasó al marzo del año siguiente y ahí no consiguió y se canceló. Ahora la hizo Gerardo Herrero como director en la República Dominicana, porque hay, no sé qué cosa hablaré con la República Dominicana que te dan guita, entonces le hice. Sí, con actores conocidos y no sé qué. No sé, me prometió que no tenía nada que ver con mi guión, pero bueno.
Claro.
Y eso te separé 2 años. Y después he estado metido en proyectos que yo, en principio, digo que hacía todo. Yo necesito la guita, digo, bueno, pues hay guita, digo, sí. Y después llega un punto, después de 2 meses de averiguar sobre la historia de uno, la historia de otro, en qué ves que no hay historia, que no podés, que no se me ocurre cómo contar lo que quieren que cuente. Y después al margen de eso, a mí no se me están ocurriendo historias que valgan la pena, se me ocurren cosas que de repente me entusiasmo, empiezo a escribir, a desarrollar, y lo que sentís es que es una película que ya la viste 20 veces y no tiene sentido. Y la suerte que tengo, decía, al margen, digamos, el problema que tengo es el ingreso de guita, pero digamos, la suerte que tengo intelectualmente es que yo no tengo lo que dicen, tenés el mono de querer filmar. A mí me importa un huevo filmar. Es decir, yo tengo ganas de filmar cuando tengo la historia que la quiero hacer, pero no tengo la necesidad de estar en un set de filmación. Yo, da igual, yo me lo paso bomba en mi casa pensando, leyendo, escuchando música. No.
Es una pregunta y bueno, luego vamos a una tanda y luego seguimos, pero dijiste una película que he visto 20 veces, lo dijiste en términos de decir esto ya estaba dicho, no vale la pena. ¿Y qué película de otro te gustó ver 20 veces, o sea, o has visto 20
muy
veces?
Muy
poquitas. Bueno, mejor. Tiene bien. No, dinos, contanos.
¿Te
sí, claro.
Más en la etapa de cinefilia profunda que era... la etapa de adolescente hasta los 20 y pico años, sí, el descubrir a tipo del cine americano, tipo, sí. Generalmente alguna gente de la industria, pero gente independiente, que son películas de Aldrich, Beso Mortal o Bésame Mortalmente, y creo que la vi 7 u 8 veces. Uh-huh. Películas de Cassavetes. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué película? Bueno, Casablanca, que es otra historia. Casablanca es una película que tiene una magia tan particular que la veía no porque fuera a verla, la veía porque aparecía en televisión la película, la veía 5 minutos y me quedaba.
¿Te quedas? Me quedaba,
claro. No muchas más que yo recuerde,
no tantas. Vamos a seguir con Adolfo Istarain después de una tanda.
La política vista desde otro lado, gente de a pie.
Sí, seguimos estando acá en el estudio de Radio Nacional con Adolfo Istarain. Pese a tú, al momento en que no estás filmando, sí tuviste una presencia activa en estos días haciendo comentarios respecto de políticas públicas en este momento, situación en el Inca, políticas y demás. Te queríamos pedir una reflexión sobre el tema desde tu experiencia y tu subjetividad, por supuesto.
Subjetivo y objetivo.
Objetivo, pero, claro que
sí. Pero no sé, porque la historia es como medio largo, si nos sí. Vamos a la ley, al 94, qué sé yo. Es decir, acá hay una cosa que es muy clara. Es decir, los países como el nuestro tienen un mercado que exige que únicamente va a haber producción de cine nacional si está subsidiado por el Estado. O sea, si es una decisión política por parte del Estado, decir, bueno, queremos que exista el cine nacional. Si eso no existe, no va a haber cine, porque uh-huh. el mercado no te devuelve ni nada, ni costos miserables, ¿no? Esa fue la idea de la ley, y es la idea de todos los países como Francia, España, todos los que tienen subsidios estatales. Porque los mercados, vos no tenés el mercado mundial lo tiene Estados Unidos, y punto. Y por ahí alguna película que te puede funcionar, pero no es norma. Y yo creo que eso en este gobierno no existe. Creo que les importa un pito la cultura, el cine, les da igual. Es decir, lo que harán será, bueno, de hecho están subejecutando el presupuesto del instituto, no nombran el consejo asesor para que funcione en serio. Ha bajado la cantidad de producción, es decir, hacíamos muchas películas. Y la queja es siempre, bueno, pero se hacen películas que no tienen uh-huh. éxito. Da igual, loco, da igual. Las películas no tienen por qué tener éxito. Es decir, vos como productor, como Estado, tenés que generar, y generás los fondos, nada más, que no los sacás de los impuestos. Es un impuesto especial, aparte que lo da la gente que va al cine, y tenés los fondos. Bueno, que se hagan películas, da igual. Es decir, no sé, hay un porcentaje mundial, que es, hay un 5% de películas que valen la pena, y el 95% no sirve para nada. Uh-huh. Bueno, pero de ese porcentaje van a aparecer películas que están muy bien, y de hecho han aparecido estos últimos años. Ha habido un montón de películas argentinas que han funcionado en festivales, han funcionado muy bien. Pero les da igual, a ver si nos quedan claros. Esto no es cuestión... En otros gobiernos vos tenías posibilidad de hablar. Bueno, mira, estos quieren nos quieren joder por este lado, pero vamos a hablar con fulano que le interesa. Sí, hablamos con fulano, y ese fulano tenía peso para hablar con otros y convencerlos de que no hicieran lo que querían hacer. Acá no hay nadie. Acá hables con quien hables, le da exactamente lo mismo. Uh-huh. Exactamente lo mismo. El negocio va a estar para que puedan hacer cine, Canal 3, Polka, el 11, y para de contar. Uh-huh. Y para de contar. Vamos a pasar de 100 películas, 120 películas, a 10. Y bueno, y esa es la. Pues tú, después, sí, hay que protestar porque no tenés otra, estás obligado a protestar. Pero no pensemos que te van a escuchar, no nos van a escuchar, no nos dan bola. Uh-huh.
cuando dijiste películas, no me acuerdo, 90, 10, 90, 95, que valen la pena, ¿valen la pena qué quiere decir? ¿Que no valen la pena o que no son exitosas en el circuito comercial o las dos cosas?
Es decir, el que sea exitoso, ¿no? Da igual, no, está absolutamente despegado de la calidad de la película. La película puede ser buena y no funciona con el público, eso no lo sabe nadie.
Claro.
Y hay películas malas que sí funcionan con el público, o sea, de eso, digamos, hay que olvidarse. No, hay películas por ahí que son malas, y películas que son muy buenas. Bueno, pero eso pasa en todas las cinematografías, no podés pretender. ¿Qué vas a pretender? ¿Que hagamos 100 películas, que las 100 películas sean maravillosas? No, no va a ser así. Pero hay que generar la industria, hay que generar el oficio, hay que fortalecer el oficio para que se puedan hacer películas, ¿no? Si te interesa tener cine, si no te interesa, no, otra cosa.
Tenemos el último audio. Vamos a escuchar un tramo de Roma, la película de Adolfo.
¿Sabes para qué sirven los ríos? Se pueden usar para navegar, si son profundos, para viajar, para que los tigres no se mueran de sed, para que Pando se bañe. Y también sirve para otras cosas. Si uno está mal, si estás triste, buscas un río, te pones al lado de la corriente, empezás a pensar en todo lo que te hace mal y lo decís en voz alta. Lo tenés que decir como si tiraras todo al río. Y vas a ver cómo el agua se lleva a todo. Las penas, la tristeza, la bronca por algo que haya pasado. Todo lo malo al río.
Si estás triste, yo te voy a enseñar a no estar triste. ¿Sabes cómo se hace?
Ya lo sé. En el río. Papá me lo enseñó. Hay que ir a la orilla de un río y ahí se tira todo lo que te molesta.
Tal cual. Todo el río.
No tengo nada para echar al río. Ahora que puedo hablar, no tengo nada. La tristeza, pero ya es una parte mía. No tengo otra cosa. Tanta vida y tan poco. Solo me queda tu recuerdo, mamá.
Quiero denunciar que el productor Gustavo Kogan dijo, escuché este tramo y no pude evitar volver a llorar. Que lo había escuchado, espero que no me mate.
Es un corto. Es un corto, el tramo es por arriba. Sí.
Esta es la última película, es Roma, la última que hiciste, y a partir de ahí dijiste, bueno, ya un poco hablamos acá, ¿no? De que no habías encontrado nueva otra historia. Esta es la historia más autobiográfica también, es una historia que es como un poco la historia de tu vida, como...
Usé varias cosas transformándolas, digamos. Nunca las cosas son exactamente autobiográficas.
Claro.
¿No? Pero sí, usé, siempre tomo o cosas que me pasan a mí o cosas que le pasan a amigos míos. Mis amigos dicen, hay que tener cuidado en la casa de Adolfo de no tomar mucho vino porque después aparece en la película, ¿no?
Claro, hay mucha sobremesa en tu película.
Sobremesa, sí. Así que sí, usé muchas cosas de mi infancia, más que nada, ¿no?
Claro. Y esto justo decías, esta sobremesa es un poco también el origen de otra de tus películas, de Martín H., ¿no? Es decir, esa discusión un poco sobre... Esa discusión de borracho, ¿no? Un poco sobre todo, sobre el país, la política, el mundo.
Sí, es decir, Martín H., yo me asombro. La tuve que volver... Yo generalmente no veo la película. La tuve que volver a ver para como la pasaron a 4K, que eso estuve viendo. La cantidad de cosas que metimos es impresionante, de todo lo que hablan estos tipos, ¿no? Pero sí, es un poco lo que vos decís, es una gran sobremesa y tocamos todos los temas. Pero Martín H. empezó la idea era contar la historia del personaje de Poncela, al cual le tocaba de rebote el hijo de Lupi y lo llevaba por varios sitios de España, y lo que veías era más el chico aprendido a ver la vida de Poncela, pero después, bueno, después fue derivando a lo que quedó, ¿no?
Yo tenía esa curiosidad narrativa, digamos, que es, los personajes españoles, cuando lo escriben, ¿los piensan ya como personajes españoles en tanto después va a ser, por ejemplo, una coproducción? ¿O ocurre?
Mira, no, realmente lo que tenés que intentar es que ocurra, porque claro, si lo pensás para la coproducción, perdices.
Sí, totalmente.
Se nota que está metido, ¿no? No, yo empecé, si cuando hice una obra del mundo que aparece el primer personaje español, ese tenía que estar sí o sí en la historia, porque digamos, España y el exilio era muy, muy, muy importante para el personaje de Cecilia, ¿no?
Claro.
No sabía si estaba enamorado, se dañaba el cómo vivía en el exilio, pero era fundamental. Y yo no pude armar la coproducción. Yo intenté, bueno, nuevamente Gerardo Herrero, que me perseguía después del último día de la víctima, que era yo, que si quería hacer una película conmigo. Bueno, le mandé el guión de Un lugar del mundo y me llamó, me dijo, mira, lo siento, pero no sé, no pasa nada, la historia, la gente es muy buena y nada más. no es policial, digo, no, ya sé que no es policial, pero bueno. Bueno, no te preocupes, intenté armarla con otra gente de España. Y no le daban, yo tenía que hacerla en septiembre por Pepe, los compromisos de Pepe, que tenía que volver a España para dirigir una película, tenía que firmarla en septiembre. Intenté y no le daban los tiempos de rutinarios, digamos, de hacer la presentación al ministerio y todo eso, bueno, con lo cual me largué solo, por eso fue un despelote de buscar una cooperativa, es decir, entró Papaleo por suerte, todo el mundo cobrando sueldos muy altos, pero no cobrando, todos cobrábamos viáticos, cobrábamos $300 semanales y con sueldos muy altos, que después si la película devolvía la guita, ahí veríamos. Y después, en todas las historias, que a partir de ahí yo todas las películas hice en coproducción, pero siempre fueron con que los personajes tuvieran que ver con la historia.
Sí.
En el caso de Lali, la historia me la propusieron ellos, en La Ley de la Frontera. Mm. Y después las otras, bueno, funcionaba bien, por lo menos en lo que yo era capaz de darme cuenta, que Martín H. el tipo viviera en España y hubiera hecho su carrera, aparte de su carrera en España. No sé, nunca, siempre traté de que no se sintiera que están metidos los personajes españoles o que viven en España para hablar la coproducción.
Sí, porque es horrible. Eso es notable, señor Adolfo, que nunca esté injertado.
No, claro, no, eso tengo pánico, pero no. Bueno. Es muy feo, es horrible.
Adolfo Aristarain, te agradecemos muchísimo tu presencia acá en Gente de a Pie.
No, gracias a ustedes, gracias a ustedes.